el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 27 de septiembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Estamos a poco más de 48 horas para el derbi. El triunfo del Atlético anoche en Vigo le añade picante, porque si los rojiblancos son capaces de ganarlo, se colocarán por delante del Real Madrid. Si por el contrario los blancos se llevan el triunfo, dejarán a 5 puntos al Atleti. Y en la ecuación tendrá mucha importancia lo que suceda el sábado en el Osasuna-Barcelona. Una visita siempre difícil en la que el Barça puede ceder, por qué no, sus primeros puntos. Llega el Atleti con 48 horas menos de descanso, es una evidencia. Pero como dice Simeone, eso lo suplirán con el apoyo que les dará la hinchada en un partido que les motiva como ningún otro. Simeone y el derbi.
Tenemos que hacer nuestro campeonato y bueno, ahora tenemos un rival duro, difícil el domingo. La gente ya sabe el partido que vamos a jugar, vamos a necesitar de esa energía, de la falta de recuperación que vamos a tener en esta cantidad de días que nos quedan por jugar, y ellos nos la van a dar, así que estoy convencido que la fuerza nos la va a dar el ambiente.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día cargadísima, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Que comenzamos con una noticia que tiene que ver con el Real Madrid.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, del Toro? Esa noticia que acabamos de conocer. El Ayuntamiento de Madrid va a exigir al Real Madrid que paralice las obras del parking en el Santiago Bernabéu y que garantice la movilidad en el entorno. Lo ha anunciado el alcalde Martínez Almeida durante la entrega de los premios de Turismo Madrid 2024. Mar García.
El Ayuntamiento acata la sentencia y le pide al Real Madrid que paralice las obras en Bernabéu y que garantice también la seguridad. Se lo ha comunicado Urbanismo al Real Madrid, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que tiene que proceder a la paralización de las obras, que tiene que adoptar las medidas de seguridad adecuadas, que tiene que reponer la superficie a su estado anterior para que obviamente no se produzcan accidentes y además se pueda garantizar debidamente la movilidad.
Se sigue evaluando la posibilidad de presentar recursos sobre la paralización de la obra del aparcamiento en Bernabéu.
Y en el Palacio de la Moncloa prosiguen las reuniones bilaterales del presidente Pedro Sánchez con presidentes autonómicos, a esta hora con Gonzalo Capellán de La Rioja, por la tarde Adrián Barbón de Asturias, y a primera hora Sánchez ha recibido a María José Sáenz de Buruaga de Cantabria, que ha contado que el presidente le ha confirmado que la conferencia de presidentes se celebrará en esa comunidad, en Cantabria, a principios de diciembre. Mientras, en Cádiz, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido más detalles del cupo catalán, que Cataluña recaude todos los impuestos, aunque la ministra asegura ahora que el acuerdo solo incluye el IRPF.
Ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo. Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido. Ustedes han leído en el acuerdo, habla literalmente de una fecha para lo que significa el IRPF y una vocación de que a lo largo de los años, digamos que se quiere, se tiene la expectativa de poder hacer eso.
Y es viernes, comienza el fin de semana, mañana es el Día del Deporte y la delegada de deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea, nos invita a un plan en el Retiro.
De 12 a 8 de la tarde en el Retiro habrá más de 30 disciplinas deportivas, fútbol americano, vamos a tener piragüismo, vamos a tener pickleball. El sábado de 12 a 8 de la tarde en Retiro, y os esperamos a todos con las deportivas puestas y sobre todo con muchas ganas de hacer deporte.
Y se preguntarán nuestros oyentes, te preguntarás del Toro, ¿qué tiempo va a hacer? Pues los cielos...
Me lo pregunto.
Pues los cielos van a estar estables, con nubosidad parcial como hay hoy. Las temperaturas mañana seguirán como hoy, en torno de los 20 grados, aunque el domingo subirán ligeramente. Así que el domingo va a ser el mejor día del fin de semana.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de los pormenores, lo más significativo del día. El Atlético de Madrid no jugó bien en Vigo y apenas dispuso de un par de ocasiones, pero acertó con la segunda y se llevó el triunfo. Julián Álvarez anotó el tanto del triunfo a pase de Griezmann en el minuto 90. El que estuvo gris fue Sorloth. Sobre el noruego y el argentino, dijo esto el Cholo Simeone.
Necesitamos absolutamente a Sorloth y aparecerá. no tengo ninguna duda, está al caer, aparecerá. Y Julián, bueno, apareció en un momento determinante, en un momento de que, bueno, necesitamos de los goles de la gente que vino para ayudarnos a seguir creciendo en esa parcela.
Oblak mantuvo el pulso de su equipo con dos paradas salvadoras. Los rojiblancos llegan al derbi a 2 puntos del Real Madrid. Si ganan, se situarán por delante el portero sobre la cita del domingo en el Metropolitano.
Cualquier cosa es posible, como he dicho, los dos equipos seguro que vamos a buscar la victoria. Madrid está en un gran momento y nosotros vamos a querer los 3 puntos como ellos. Así que ojalá al final nosotros vamos a estar más felices.
El Real Madrid ha trabajado esta mañana, Carvajal está ok, Camavinga sigue trabajando para estar en la convocatoria del domingo. La duda estriba en cómo sustituirá a Ancelotti al lesionado Mbappé. Bellingham como falso 9, tal vez Arda Güler o bien Endrick. Un año de prisión y 3 años sin poder acceder a un terreno de juego. Esa es la sentencia emitida por un juez de Mallorca y que deberá cumplir la persona que profirió insultos racistas en febrero del 23 contra Vinicius y Chutbuez, el jugador del Villarreal, en el estadio del Mallorca. Es la tercera sentencia condenatoria por insultos racistas al madridista. La octava jornada comienza esta noche con un Valladolid-Mallorca. Mañana turno para 3 de los nuestros. A las 2 de la tarde en el Coliseum, el Getafe recibe al Alavés en un partido de máxima importancia para los azulones. Recupera a Nabil y Álvaro Rodríguez Bordalás para el partido. Un Bordalás que se ha referido a las declaraciones de su jugador Uche, diciendo que sufría insultos racistas y que los árbitros son muy malos.
Le han hecho muchas faltas y ha hecho un comentario fuera de tono, pero yo creo que en un momento que ni él mismo era consciente de la repercusión ni de lo que comentaba. Y desde aquí pedir disculpas públicamente en nombre de todos, porque le tenemos un gran respeto a todos los árbitros.
Sí le ha apoyado posteriormente en cuanto a los insultos racistas se refiere. Y en Vallecas, mañana 4:15 hay derbi. El Rayo recibe al Leganés. Podréis verlo en Telemadrid, lo podéis seguir también aquí en Onda Madrid. Ambos entrenadores ofrecen rueda de prensa en estos momentos. Luego escuchamos a ambos. El Rayo llega con 9 puntos, el Leganés llega con 6. La séptima jornada acabó anoche con el empate a 1 entre Las Palmas y Betis y el triunfo del Villarreal en Cornellá contra el Español 1-2 con doblete del canario Ayoce. El árbitro, Quintero González, recibió el impacto de un vaso cuando se retiraba del campo. El agresor fue rápidamente identificado. Liga Europa, el Atleti de Bilbao empata 1 en Italia frente a la Roma con un gol de Paredes en el minuto 85. El partido acabó con un penoso incidente. Un grupo de radicales bilbaínos lanzaron bengalas desde su grada hacia aficionados del equipo italiano. Los capitanes de Marcos e Iñaki Williams fueron a la grada para recriminarles su comportamiento. Hablan Ernesto Valverde y el propio de Marcos.
Ha venido un montón de gente para animarnos, para vivir un día especial de la Vuelta a Europa y no podemos manchar eso con tirar alguna bengala donde el público rival.
Ese comportamiento nos representa a la afición del Athletic. Creemos que eso es inadmisible y simplemente pedir disculpas a los aficionados de la Roma que han podido salir perjudicados. Que no empañe el partido que hemos hecho y el punto que hemos conseguido, que es muy valioso.
La frase más llamativa de las últimas horas la ha pronunciado el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Luis Enrique y la prensa, Luis Enrique y las conferencias ante los periodistas.
Si ahora mismo me dices que firmo un papel y no vuelvo a hablar con la prensa y me quitan el 25, es más, diría el 50, lo firmo. Pero me parece que va a ser imposible. Yo me lo paso bien, pero si lo pudiera evitar, lo evitaría. Sobre todo las de post-partido, ¿ves? Porque ya no tengo energía para aguantar depende de qué cosas.
Fútbol femenino, el Real Madrid se clasificó por cuarta vez consecutiva para la Liga de Campeones tras derrotar por 3-1 al Sporting de Portugal con doblete de la francesa Toletti. El sorteo de la fase de grupos acaba de comenzar, lo ha hecho a 1:00 p.m. La cuarta jornada liguera de la Liga Femenina de Fútbol comienza hoy con un derbi. Desde las 8 lo contamos aquí en Onda Madrid. A través del 106 se miden Atlético de Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino. El Real Madrid juega el domingo a 7:00 p.m. en Tenerife frente al Costa Adeje. Fin de semana de arranque de las ligas de baloncesto. Lo hace la ACB. El Real Madrid debuta el domingo 6:30 en la pista de un recién ascendido, el Leima Coruña. También comienza la primera Federación Española de Baloncesto, antes llamada Leforo. Estudiantes y Fuenlabrada sueñan con el ascenso. El Fuenla debuta mañana 5:00 p.m. contra el Morón en Sevilla. Estudiantes recibe el domingo 6:30 en el Palacio a otro candidato al ascenso, el Obradoiro. Carlos Alcaraz debutó con victoria en el ATP 500 de Pekín. Ha ganado al francés Perricard, número 51 del mundo, por un doble 6-4. En el cuadro femenino, Paula Badosa también se estrenó con victoria en 2 mangas frente a la búlgara Tomova. Se está disputando la segunda jornada del Open de Madrid de golf. John Rahm marcha en este momento tercero en la clasificación con 5 bajo el par del campo en el hoyo número 14. El líder es otro español, el malagueño Ángel Hidalgo, que está 9 bajo par en el hoyo 13. Y motor, Gran Premio de Indonesia de motociclismo, ya se han celebrado los primeros entrenamientos libres. En MotoGP, el más rápido ha sido Bastianini. El madrileño Jorge Martín fue segundo. Su máximo rival por el título, Bagnaia, cuarto. Mar Márquez, séptimo. Imagen curiosa la de Márquez remolcando a un Bagnaia que se había quedado sin gasolina. La carrera se disputa el domingo a las 9 en punto de la mañana. 1:10, el Atlético ganó en Vigo y piensa ya en el derbi.
Antoine Griezmann, pierna izquierda, la pone dentro del área, vámonos, gol de la araña, gol de Julián Álvarez, en el 89 de partido.
Siempre trato de ayudar al equipo, obviamente que como delantero uno siempre trata de marcar, para bueno, esta es la mejor forma de ganar, haciendo goles y suma para la confianza personal, así que bueno, muy feliz.
Julián Álvarez, que marcó su segundo gol, y este sí es realmente importante porque el anterior fue el 3-0 contra el Valencia, pero este vale 3 puntos. Tercera vez que el Atlético decide esta temporada en los últimos instantes. Minuto 92, gol de Correa en San Mamés 0-1. Minuto 90, gol de Jiménez frente al Leipzig en el Metropolitano en Champions 2-1. Y minuto 90, Julián Álvarez en Vigo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No jugó un buen partido el Atlético de Madrid, pero se llevó la victoria, ha situado el casillero a 2 puntos del Real Madrid, y eso permite que si el domingo le gana el derbi, se sitúa por encima del equipo madridista.
Si hablamos con el resultado, evidentemente, pues el gran triunfo del Atlético de Madrid, consiguió los 3 puntos, sigue ahí en los puestos cabeceros de la clasificación. Si hablamos de fútbol, yo creo que ya es otra cosa. Me pareció un malísimo partido, horroroso diría yo, de lo peor que le he visto al Atlético de Madrid en los últimos encuentros.
¿El más flojo de toda la temporada,
sí,
dirías?
Sí, casi, con total seguridad. Sin presión, sin intensidad, sin juego ofensivo, sin apenas dar pases en el medio, dejando que los futbolistas del Celta camparan a sus anchas entre líneas sin ningún tipo de problema. Le mandaban la pelota y allí estaban los jugadores del Celta para darse la vuelta, para controlar, para buscar espacios, para buscar a compañeros. Me pareció un malísimo partido del Atlético de Madrid, que en la primera parte no tiró a portería. De hecho, hasta el minuto 79 no tira por primera vez a portería un disparo de Riquelme, que para muy bien Guaita. Y luego el segundo disparo es el gol en el 89 de Julián Álvarez. A mí me parece pobre. Muchos dicen, bueno, sí, venga, portería cero. Vale, portería cero, pero el Celta, no es menos cierto, que crea 4 o 5 ocasiones clarísimas de gol, pero clarísimas.
Tiene 3 muy claras, sí, que sí. Yo recuerde, ¿eh? La primera es la de Iago Aspas, que
sí,
le saca una mano
muy
black,
buena
al filo del
black,
descanso.
Sí.
Luego una en la segunda parte, en un remate en una tijera un poco complicada de Borja Iglesias, que saca O'Black. Y la última, la de Javi Rodríguez.
Y otra, un cabezazo, no olvides, de Borja Iglesias, un cabezazo que lo que pasa es que la manda mal y se la manda prácticamente al cuerpo de O'Black.
Y pero luego la de Javi Rodríguez, que esa es clarísima, y la envía a la grada, ¿eh?
Es un minuto antes del gol de sí, Julián Álvarez. Fíjate lo que podía haber cambiado el partido, porque si la emboca el central del Celta, pues estaríamos hablando de otra cosa.
El experimento Juliano Simeone en la izquierda no salió bien, ¿eh?
No, yo creo que ayer Simeone padre no lo hizo bien con Simeone hijo. Me pareció absolutamente desubicado. Creo que había probado el último y el penúltimo día como carrilero, pero claro, el concepto de defensa no lo coges en 2 entrenamientos, lo coges a medida que vas jugando y a medida que vas entrenando en esa posición. Si entrenas 2 días es muy difícil que cojas los automatismos de un carrilero, y ayer evidentemente lo vio muy bien el Celta, y por ahí percutía, y hubo varias ocasiones que entraron precisamente por la banda izquierda donde estaba Juliano.
Y luego con los cambios hubo varios cambios de sistema también, situaciones poco habituales de Paul muy tendido en la derecha buena parte de la segunda mitad, Nahuel prácticamente acabó como extremo, Llorente y Gallagher en un doble pivote que hasta ahora habíamos visto entre poco y nada.
Sí, y cuando se va Sorloth, a mí me sorprendió también que cuando se va Sorloth del campo y entra Julián Álvarez,
El que está más adelantado es Griezmann, no es Julián Álvarez siquiera.
Sí,
que Julián Álvarez está muy a la izquierda y en cambio Griezmann era el hombre más adelantado. No sé, fueron muchos experimentos, que es verdad que ven los tres puntos del Atlético de Madrid y todos son alegrías, pero para mí dejó muchísimo que desear ayer el equipo de Simeone.
Vamos a escuchar al Cholo Simeone, que fue sincero en la sala de prensa y dijo que en lo defensivo habían estado bien, aunque Bonilla dice todo lo contrario, lo acabamos de escuchar.
No,
y
no,
es verdad,
no es que diga que todo que, lo contrario, que hubo sino que el Celta que... tuvo, sí. Por ejemplo, el 0-1 de Bilbao, que viene en el minuto 92, es verdad que tampoco se tira mucho a portería en Bilbao,
no.
Pero el Athletic no tiene ni una ocasión de gol, ni una, creo recordar, en todo el partido. Un disparo lejano, lo paró bien Juan Musso y ya está. Y no hubo más ocasiones de gol, pero ayer el Celta sí las tuvo.
Y sobre todo dijo que había que mejorar en ataque y habló de Sorloth y de Julián Álvarez. Escuchad.
Creo que el equipo está trabajando muy bien desde lo defensivo. Lleva estos 7 partidos que jugamos un trabajo colectivo muy bueno, con mucha paciencia. Pero necesitamos mejorar ofensivamente, necesitamos mejorar en las sociedades, necesitamos absolutamente a Sorloth y aparecerá, no tengo ninguna duda, está al caer, aparecerá, y Julián, bueno, apareció en un momento determinante, en un momento de que, bueno, necesitamos de los goles de la gente que vino para ayudarnos a seguir creciendo en esa parcela, y bueno, y la contundencia que hablamos, ¿no? Partido con el Español, tuvimos 7 situaciones de gol, no pudimos meterla, hoy tuvimos 2, la de Riquelme y la de Julián. Y fue gol.
Estos 3 puntos, la forma de lograrlos, portería cero, tan cerca del derbi, ¿qué significan mentalmente? ¿Qué suponen para el equipo?
Que venimos trabajando bien y bueno, nos hace bien ganar este partido porque evidentemente era necesario porque tenemos un rival en la Liga Española, que es el Barcelona, que ganó 7 partidos de 7, que sacó 21 puntos y que hay que felicitarlo porque lo está haciendo extraordinariamente bien.
Hay una frase que conviene destacar de Simeone, de lo que dijo ayer en conferencia de prensa. Es verdad que ayer, entre que Oblak estuvo realmente bien y que el Celta no acertó, la portería se quedó a cero y es la 5ª vez que sucede en 7 jornadas del campeonato de Liga. Pero sí hubo un recuerdo de lo del pasado, porque si recuerdas, la temporada pasada el Atlético recibió 43 goles.
Sí, sí, no dejaba su portería a cero prácticamente en ningún partido.
Fue una barbaridad y que no había ocurrido habitualmente en la era Simeone. Hubo una alusión a eso y a lo que ha cambiado este año.
Hay un trabajo colectivo defensivo, que es mucho mejor, pero está claro que hay una estructura diferente a planteos en otro partido donde por ahí, pensando en querer atacar más, sufríamos más, y ahora por ahí atacando un poco menos, fuera de casa, tenemos resultados que son más importantes.
Así pasó en Bilbao y así pasó ayer. Atacando poco se llevaron las 2 victorias, es verdad.
Sí, pero yo creo que a la larga, jugando este tipo de partidos,
puede no salirte.
Vas a perder más que a ganar. Me da la sensación.
Es muy posible, es muy posible. Bueno, Oblak ayer sí que estuvo a nivel, ¿eh? Hizo 2 paradas salvadoras porque además fueron momentos muy clave del partido cuando sacó esas pelotas.
Sí, evidentemente. Está intentando llegar a su mejor nivel. Yo no sé si los mejores partidos de Oblak en el Atlético de Madrid ya lo hemos visto, pero indudablemente no deja de ser un cancerbero de 31 años. Todavía tiene muchos partidos por delante y ayer estuvo especialmente bien.
Sobre el partido fue sincero, lo mejor fue el resultado.
Lo importante son los puntos. El juego no ha sido del todo bien, pero lo que importa es la victoria y menos mal que lo hemos conseguido, porque el partido ha sido complicado. Celta está muy bien este año y a nosotros fuera, claro que nos suele costar un poquito más. Contentos con los 3 puntos y 3 puntos necesarios. Hay partidos que juegas más bonitos, hay partidos que juegas peor. Los resultados en el fútbol son lo más importantes. Sí o sí, siempre tienes que ganar, y más cuando juegas en una liga contra el Barça y Madrid, cuando casi nunca pierden los puntos. Y así que para poder estar arriba tienes que ir ganando los partidos. Así que la liga va a ser muy larga y inicio es muy importante. Y ojalá podemos estar en esta pelea, no como años anteriores, que a lo mejor peleas para otras plazas, no para estas que queremos.
Bueno, y llega el derbi. Bueno, ya llega el derbi, 9 de la noche en el Metropolitano. El Atlético llega con la posibilidad de superar al Real Madrid. No jugó bien, pero consiguió la victoria. ¿Crees que va a mover mucho el equipo como consecuencia de que hay apenas 48 horas de descanso?
No tengo claro que haya muchas novedades en el equipo. Me imagino que Juliano Simeone no jugará. Si mantiene,
De Paul posiblemente sea titular,
si mantiene la zona de 5 centrales, y me da la sensación que de cinco defensas, quiero decir. En el carril derecho estará Llorente y en el carril izquierdo veremos si Lino. Y por lo demás entrará en el medio del campo Rodrigo De Paul. Y entiendo que el acompañante de Griezmann en punta de ataque va a ser Julián Álvarez. Pero por lo demás, poco más.
Este es Oblak. Hablando del derbi, le preguntaban por la ausencia de Mbappé.
Madrid tiene tantos jugadores buenos y no sé si Mbappé va a estar o no va a estar, pero tiene muchos jugadores buenos, tiene muchos recursos, así que estoy seguro que da igual quién va a jugar, lo va a hacer muy bien y van a querer ganar el partido como nosotros.
Ya en estos tres puntos habláis eran clave, sobre todo en lo anímico, para afrontar un derbi en el que entiendo que os consideréis favoritos, teniendo en cuenta el golpe anímico que habéis dado hoy y que jugáis en casa.
Eso de los favoritos es un tema que es difícil decirlo, ¿no? En un derbi cualquier cosa es posible, como he dicho, los dos equipos seguro que vamos a buscar la victoria. Madrid está en un gran momento y nosotros vamos a querer los tres puntos como ellos. Así que espero que nos espere un partido bonito y que ojalá al final nosotros vamos a estar más felices.
Bueno, sabemos que el Atlético es fuerte en casa. Es verdad que este año se le marchó el partido del Español porque falló muchas ocasiones en la primera parte, pero es un derbi, Bonilla, hay lleno total, no queda una sola entrada, va a haber mucha pasión. Y el año pasado el Atlético ya le mojó la oreja dos veces al Madrid, ¿eh?
Sí, una en Copa, la anterior en Liga, pues por estas fechas más o menos. Yo creo que fue unos días antes, pero por estas fechas el Atlético de Madrid también se la jugaba en Liga porque estaba ya lejos de la cabeza. Consiguió vencer, derrotar al equipo de Ancelotti, que creo que fue el único encuentro liguero que perdió. Sí, sí.
No ha perdido desde entonces.
Sí, sí, desde entonces no ha perdido el conjunto del Real Madrid. Luego le volvió a derrotar en Copa, pues así que evidentemente yo creo que estarán soñando los seguidores rojiblancos con que se vuelva a tener esa posibilidad de ganar al Real Madrid.
Y por cierto, dos datos. Griezmann, Julián Álvarez y Sorloth solo han coincidido 51 minutos en lo que va de temporada. 40 en Vallecas y 11 ayer en Vigo. Eso es lo que han coincidido. Y Griezmann ayer ofreció su cuarta asistencia de gol en lo que va de temporada. Lleva 3 goles y 4 asistencias. Ha empezado enchufado Griezmann, ¿eh?
Sí, y mira que parece que van dando. Yo creo que el fuelle físico ya.
Calidad.
Claro, toda. Tiene 33 años y ya no corre como corría con 24 o 25 años, indudablemente. Pero tiene la calidad que no tienen el resto de compañeros. Pueden no correr como corría, pero evidentemente la calidad no se le va. Y ayer dejó muestra de ellos en ese pase a Julián Álvarez.
¿Hoy descanso o entrenamiento?
No, entrenamiento. A las 6:30 de la tarde llegó el Atlético de Madrid de madrugada a la capital de España. Entrenará esta tarde a las 6:30. Será un trabajo regenerativo sin ningún tipo de
carga.
De carga y sin ninguna probatura de cara al partido ante el Real Madrid. Mañana a las 11, vuelta a los entrenamientos y posteriormente rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Pues en un momento estamos con la última hora del Real Madrid. ¿Cómo llega el equipo blanco al derbi?
El partido de la una en Onda Madrid.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 6, 5 horas del partido de la onda con la guinda del derbi en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Real Madrid. Además, doblete de baloncesto con Real Madrid y Estudiantes. Y fútbol femenino. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910 841 672. Ilerna Madrid. Make it happen.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Bueno, el Real Madrid, que jugó el martes, que dio buena cuenta del Alavés, aun con el desmayo final que se convirtió en susto, pero tres puntos que le dejan a la estela del Barcelona, que tiene un partido complicado este fin de semana, ¿eh? Mañana juegan Pamplona contra Osasuna y ese siempre es un partido difícil. Tal vez ahí se pueda dejar los primeros puntos de la temporada. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Acaba de terminar el entrenamiento del Real Madrid. ¿Qué novedades hay de última hora en el equipo blanco?
Hay poca cosa con respecto a lo que contábamos ayer, es decir, Camavinga sigue reintegrándose progresivamente a los entrenamientos con normalidad. Todavía no ha completado toda la sesión, pero hace parte del trabajo con el grupo, las sensaciones son positivas, aunque todo ello va a quedar pendiente de una última prueba, un último test que tendrá lugar mañana en el último entrenamiento. Yo creo que va a entrar en la lista, para la convocatoria está, evidentemente, para ser titular prácticamente imposible, porque recordemos que lleva sin participar y sin jugar desde el 13 de agosto, así que tiene buenas sensaciones y eso seguramente le permitan estar en el banquillo. Carvajal sigue trabajando con normalidad, uh-huh, así que seguro será titular, y en el resto de futbolistas sanos no hay ninguna novedad, así que todos disponibles, menos las cuatro bajas, Ceballos, Álava, Mbappé y Brahim.
Así que podríamos decir que tenemos 10 claros, más o menos, ¿no? Sí. Para el 11 del domingo, y una duda, y es cómo sustituir al francés Mbappé, ¿no?
Claro, en función de si quiere meter un cuarto centrocampista o si quiere jugar con tres delanteros. Está claro el portero y la defensa, Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy. En el centro del campo, clarísimo que van a jugar Valverde, Tchouaméni y Bellingham. O si Bellingham juega arriba porque meta otro centrocampista, que puede ser Modric. O si Bellingham se queda en el medio campo porque meta otro delantero, que es Endrick. Pero vamos, ahí está la
duda. Incluso hay una opción también, Carlos. Rodrigo 9, falso 9, sí. Buller banda derecha, ¿eh?
También,
ejemplo,
esa es otra posibilidad, sí. Y no meter a Modric, efectivamente, claro. Esa sería una posibilidad. Bueno, pero ahí va a estar. Me refiero que la cosa está en un puesto para tres nombres que se lo van a disputar entre Guller, Modric y Endrick. Entre esos tres seguramente juegue uno, porque los otros 10, como decías tú, están clarísimos.
¿Cómo crees que llega el Madrid al derbi?
Bueno, yo creo que llega bien, porque es verdad que futbolísticamente ha mejorado en los dos últimos partidos. Si obviamos el momento de colapso y cuando se desenchufó el otro día, los 10 últimos partidos, 10 últimos minutos del partido contra el Deportivo Alavés, pero contra el Español ya experimentó una buena mejoría. Contra el Alavés fue más continua, y sobre todo desde antes, porque desde el principio del partido, como encontró pronto el gol, la verdad que se mostró una mejor versión del equipo en general, y de hecho en el minuto 48 ganaba 3-0. O sea que si no fuera por esa desconexión final, el equipo mejora. O sea que va bien. Ahora, como tú decías con Bonilla antes, yo creo que ahora mismo el Metropolitano para el Real Madrid se ha convertido seguramente en el estadio más difícil, sí, al que puede llegar, porque entre...
Más que el Camp Nou, ¿eh? Sí, sí.
Más.
Ahora no cae, no, Montjuïc, pero más que
pero
el Barça.
Incluso, sí. De hecho ha conseguido mejores resultados, sí, en los últimos tiempos en Barcelona, en el estadio del Barça, que en el Metropolitano, con lo cual yo creo que es el campo más difícil, y yo te diría que, vamos, el favoritismo está muy, 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 muy igualado.
Oye, mucha presión para el árbitro, ya la tienen siempre, pero esta vez más todavía, y es un tío jovencísimo, 30 años, Mateo Busquets Ferrer, que es mallorquín.
Sí, al Madrid le ha pitado solamente dos partidos, una victoria y un empate. Busquets Ferrer, 30 años, un chaval de Palma de Mallorca, y que ha tenido un ascenso meteórico,
sí, sí,
porque hace tres temporadas estaba en Primera Federación, hace dos en Segunda División, el año pasado fue su primera temporada en Primera División y este año su segunda temporada en Primera, ya debuta en un derbi. Bueno, hay un poco voces en todos los sentidos, ¿no? Los que entienden que debería ser un partido para árbitros más expertos, y otros que entienden que todo lo contrario, que viene bien, que un árbitro fresco, sin excesivo bagaje por todo esto que se comenta del tema Negreira y que haya vivido aquella época. Así que por ahí yo creo que hay que darle un voto de confianza. Es verdad que hacía mucho tiempo que un derbi no lo pitaba un árbitro que no es internacional. Mm. Creo que la última vez fue Alejandro Hernández, cuando no era internacional, en el año 2019, pero es verdad que el árbitro canario entonces tenía mejor bagaje.
Fíjate que los dos vienen de, bueno, digo los dos por el del VAR, vienen de pitar el Villarreal-Barcelona, sí, del, sí, pasado, sí, sí, domingo, sí, porque el VAR es Iglesias Villanueva, sí, y sí, hoy mismo el Comité Técnico de Árbitros les va a reprender a los dos, porque hacen todos los viernes una reunión telemática para repasar jugadas, por la no expulsión de Cardona, creo que era el futbolista del, sí, Villarreal, en la entrada a la Miña Mal.
Sí, eso es. Bueno, quizás fuese la jugada más controvertida, más achacable al árbitro de VAR, sí, evidentemente, porque el árbitro de campo, siempre lo decimos,
claro,
puede haber un momento en el que su ángulo de visión no sea el óptimo para decidir qué hacer con una determinada jugada, como pasó el otro día mismamente con lo de Hendrik, pero para eso está el
VAR. Que también van a reprender al árbitro por esa jugada que era Muñiz.
Ese es el tema, por eso digo. Entonces, bueno, pues ahí es donde veremos a ver, porque Iglesias Villanueva sí es un árbitro a ojos del Real Madrid, a lo mejor con un poco más de controversia.
Bueno, asunto anejo al derbi, revés para el Real Madrid, porque le paralizan las obras del parking y el túnel que estaban desarrollando.
Pues sí, después de tener que parar los conciertos y de momento aplazarlos hasta la primavera del año que viene, si todo va bien en cuanto a la insonorización del estadio se refiere, hoy el Ayuntamiento de Madrid ha comunicado, por supuesto, que tiene que hacer ejecución inminente de lo que ha sido la resolución judicial.
Eso es.
En la que se informa, por supuesto, de la detención de automática obras, de las obras de los dos aparcamientos subterráneos que está llevando a cabo. Uno está en la Castellana, en el frontal de la Castellana del Estadio Santiago Bernabéu, y otro es subterráneo, implica toda la calle Padre Damián. Uh-huh. Y la construcción, además, también de un túnel subterráneo para facilitar el tránsito de vehículos, que llevaría desde Padre Damián, antes de la Plaza de los Sagrados Corazones, hasta ya una vez superado el paseo de la Habana, sino la prueba que hace Padre Damián, ya ha superado el estadio Santiago Bernabéu. Pero bueno, hoy ha dejado claro el Ayuntamiento de Madrid que tiene que paralizar absolutamente las obras, que tienen que adoptar además las obras de las medidas de seguridad con carácter previo, y además que tiene que reponer la superficie para no perjudicar la movilidad del entorno, es decir, que tiene que dejar todo listo en cuanto a la movilidad se refiere de la zona, sobre todo de Castellana.
Mira, este es el alcalde, que lo ha comentado hace un ratito, Martínez Almeida.
Que tiene que proceder a la paralización de las obras, que tiene que adoptar las medidas de seguridad adecuadas, que tiene que reponer la superficie a su estado anterior para que obviamente no se produzcan accidentes y además se pueda garantizar debidamente la movilidad. Y por supuesto, nosotros, sin perjuicio de que estemos estudiando el eventual recurso, acatamos esta resolución judicial.
Siguen estudiando, claro, los recursos y seguramente
es
los
que
va a ver.
En su momento, claro, el que dio luz verde a estas obras fue el Ayuntamiento de Madrid, que fue el que autorizó la licencia para que el Real Madrid emprendiera estas obras, que recordemos es la construcción de estos dos aparcamientos públicos, pero en los que el Real Madrid lógicamente va a tener la posibilidad de la explotación y, por supuesto, el negocio.
¿Algo más de cara al derbi, Carlos?
Nada, mañana la última sesión, a las 11 de la mañana, la última sesión, como digo, con ese test, esa prueba, pendientes de Camavinga, en principio, si no pasa nada raro, estará listo para por lo menos estar en la lista de convocados.
Bueno, dejamos el Real Madrid porque mañana juegan tres de los nuestros. El primero en hacerlo, 2:00 p.m. en el Coliseum, Getafe Deportivo Alavés. Por cierto, partido 100 de Luis García Plaza al frente del equipo vitoriano. Mira, el Getafe necesita puntuar. Ha sacado 3 puntos sobre 9 en casa y 1 sobre 12 fuera. Tiene 4 puntos. Necesita como el comer la primera victoria. Enseguida hablamos de lo estrictamente deportivo porque, claro, acaba de hablar Bordalás. Lo has estado escuchando con atención.
Sí.
Y coleaba, por supuesto, las declaraciones de Uche. Primero, aquello que dijo, los árbitros son muy malos. Me hacen falta, no me hacen caso, me dicen que me levante. A otros no les pitan igual. Y segundo aspecto, sufro insultos racistas, lo de puta al negro, ¿no?
Eso es, sí. Ha querido Bordalás diferenciar, separar los dos asuntos, que para él evidentemente
es diferente,
son con contextos distintos y evidentemente asuntos absolutamente diferenciables. Primero, el asunto de los árbitros. Yo creo que aquí evidentemente pues se pone en el mismo, se alinea con su presidente, ¿no?, con Ángel Torres, entendiendo que desde la buena fe, desde la inocencia, el mensaje de Uche sobre la calidad de los árbitros españoles, pues quizá no debería de haber sido tomado de esa manera, y entienden que el futbolista se equivocó.
Es un chico que está en periodo de adaptación al fútbol profesional y a nuestra liga, y bueno, hizo un comentario que estamos en contra, pero yo creo que sin ningún tipo de maldad, y bueno, ha quedado en eso. Hemos hablado con él, se lo hemos comentado, y toda la plantilla tiene un grandísimo respeto al estamento arbitral, y bueno, lo dicho, es un chico que no tiene esa experiencia, le han hecho muchas faltas y ha hecho un comentario fuera de tono, pero yo creo que en un momento que ni él mismo era consciente de la repercusión ni de lo que comentaba. No hay que darle mayor importancia, y desde aquí pedir disculpas públicamente en nombre de todos, porque le tenemos un gran respeto a todos los árbitros.
No va a haber sanción porque entienden que no duda de la honestidad de los árbitros, evidentemente, y otro asunto diferente, el del racismo, que este ya es un asunto bastante más serio.
Sí, aquí evidentemente sí Bordalás se alinea con su futbolista y sobre todo pide respeto a los aficionados, el respeto que él también demanda a sus futbolistas para con la afición. Entiende que debe ser recíproco por parte de los aficionados, que desde la grada no deberían de decir este tipo de barbaridades.
Lo desaprobamos yo creo que todos, porque si es verdad que le han dicho eso, pues obviamente estamos totalmente en contra, ¿no? No, siempre he pedido el máximo respeto a los profesionales y es lo que demandamos, ¿no? Porque tú puedes ir a un estadio, bueno, pues a animar a tu equipo, a alentarle, a vivir el espectáculo del fútbol, que es muy bonito, y todo esto queda en un segundo plano y que no es agradable absolutamente para nadie. Lo desaprobamos totalmente.
Cerramos el capítulo 8 en lo deportivo. Buenas noticias porque recupera Nabil y Álvaro Rodríguez. Primera convocatoria de Álvaro Rodríguez.
Sí, sí, lo ha confirmado esta mañana. Están listos para entrar en la lista, valga la redundancia. Titulares evidentemente no van a ser. Como me da la sensación, escuchando también, porque le han preguntado otra vez por la posible titularidad de Borja Mayoral, creo que tampoco va a ser en este partido. Yo creo que todavía le falta un poco. Es verdad que poco a poco va...
Es que no le ha dado más de media hora seguida.
Por eso digo, él va sumando minutos y va recuperando mejor forma y ha contado incluso que tiene buenas sensaciones, o sea que el trabajo progresivo está dando sus frutos, pero yo creo que todavía es demasiado pronto. Pero bueno, la buena noticia es que por lo menos el banquillo va a estar un poco más poblado de futbolistas del primer equipo.
Sí, porque rotación es muy difícil con la corte de la plantilla. Claro. Entiendo que Diego Rico volverá al lateral izquierdo, que el otro día no jugó.
Eso es.
Habrá alguna novedad más, vete a saber si Bertus, que el otro día fue suplente. Habrá que ver por dónde tira Bordalás, que ha hablado de la situación en que está el equipo, porque siempre ha dicho, ojo que este año esto va a estar muy, muy, muy difícil, ¿no?
Sí, se había cambio de discurso, porque es verdad que desde el principio se habló de la cortedad de la plantilla, de lo complicado que iba a ser este año la temporada, la liga, y que en los últimos tiempos parece que se había modificado un poco ese discurso, hablando de, bueno, del trabajo, de que se confía en lo que se tiene, de que de esta manera, con este trabajo y con estos partidos, poco a poco los goles y los resultados van a llegar. Ha habido cambio de discurso. Bueno, Bordalás al final pone un poco de cordura.
Están debutando chicos del filial, todos sabéis, por la gran necesidad y porque, bueno, la realidad es la que es y no podemos obviarla. Tenemos la plantilla que tenemos, para nosotros es la mejor, tenemos plena confianza en ellos y ellos tienen que tener confianza en que pueden hacer las cosas bien. Ese es el mensaje que trasladamos día a día. Obviamente la confianza se consigue con resultados, obviamente, y trabajamos para ello. Y la realidad es no la podemos cambiar. Tenemos que ser cada día mejores, todos.
Pues mañana 2 de la tarde en el Coliseo, en Getafe Alavés. El Alavés viene con 10 puntos, viene de perder en el Bernabéu por 3-2. A las 4 y cuarto en Vallecas, el partido lo podéis ver en Telemadrid, podéis seguirlo por supuesto aquí como siempre en Onda Madrid, Rayo Vallecano-Leganés. Acaban de hablar los dos entrenadores, vamos primero con los locales. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con Íñigo Pérez, un Rayo que viene en buena senda después del empate frente al Atlético de Madrid y arrancar un punto importante siempre en Montilivi contra el Girona.
Que lo valoraron muy positivamente a pesar de que el Rayo, bueno, pues no hizo desde luego un buen partido, pero fue un punto muy importante ante el Girona, un rival de los que se supone va a estar arriba y también viene de empatar contra el Atlético de Madrid. Así que a seguir con esa racha. Luego lo vamos a escuchar en un partido que para Íñigo vale más que 3 puntos, porque esta sí es la liga, dice, del Rayo Vallecano. Y bueno, pues les ha llenado el ojo el Atleti y el Girona, pero donde hay que ponerse el mono de trabajo es ante el Club Deportivo Leganés. Pero es una rueda de prensa que una vez más ha sido monopolizada por el tema James Rodríguez.
James Rodríguez otra vez.
Los compañeros colombianos que se cuelan en la sala de prensa de Vallecas no terminan de entender por qué James no está jugando, aunque lo ha explicado, yo creo, Íñigo Pérez en varias ocasiones muy claramente. Él tiene que atender a una situación futbolística, a ver cómo ve a sus futbolistas, y a James no termina de verlo titular porque
y si estuviera como un tiro le pondría, estoy
de
convencido.
Un periodo de inactividad bastante importante. Bueno, esta ha sido la primera pregunta. Le dicen, bueno, mañana un escenario idílico, 4:15 de la tarde, campo lleno, escenario estupendo para que por fin pueda debutar James.
Sabéis que hago las alineaciones en función de lo que creo que necesita el equipo y no de contextos de campos llenos, sábado a las 4 o lunes a las 10. No me puedo guiar por esos parámetros porque soy entrenador de fútbol y mi obligación es analizar el juego. Entonces, bueno, mañana una hora y media o una hora antes del partido, veremos quién puede ayudarnos a lograr otra victoria.
Esa ha sido la primera, luego han venido dos más. ¿Cómo gestiona esto en el vestuario? Si habla mucho con James, si él lo entiende, dice que es un tío súper normal, como lo era Falcao, que es gente terrenal y que está entendiendo perfectamente uh-huh. el rol que de momento está teniendo el Rayo Vallecano. También le han llegado a preguntar si fue un futbolista que le colocaron. Pregunta de una compañera colombiana, como si no lo hubiera querido. Dice que él no se mete ahí, que para eso hay gente que ficha y que está encantado con James y cómo no va a querer a un futbolista así. Y ya por último le ha preguntado otro compañero, en este caso ya no era colombiano, hablando de Luis Enrique, que el otro día decía que daría la mitad de su sueldo porque no le preguntaran, por no tener que hablar con la prensa.
Entonces,
le han preguntado que cuánto daría de su sueldo porque dejen de preguntarle por James.
No, realmente, y lo digo honestamente, no sufro con esto. Entiendo vuestro trabajo, os lo dije, soy empático con lo que genera un jugador de la talla de James, y luego yo tengo la fortuna de no vivir en un mundo virtual. Entonces, me llegan cosas, porque al final, y esto es un poco lo que más me preocupa, uno tiene familia, uno tiene hijos, y te va llegando de la manera justo en la que no quieres que te llegue. Entonces, bueno, no os preocupéis por mí, no sufro. Lo mismo el otro día, disculpas, pero tengo 25 jugadores, juegan 11, y las familias y los amigos del que no juega, pues entiendo que estarán disgustados, pero que es que eso va con mi labor de entrenador y no sufro nada.
No lee, no oye, no tiene redes sociales, así que lo que le llegue a través de su familia o del jefe de prensa, entiendo.
A eso se refiere, que él no vive en un mundo virtual sí. donde parece luego que hay mucho más ruido que en realidad el que hay.
Bueno, y sobre el partido, sin lateral zurdo, entiendo que Bayo jugará de lateral izquierdo con Ratio en la derecha porque no tiene ninguno. Espino también está lesionado. ¿Cómo lo ve, Íñigo?
Bueno, ha hablado, de hecho ha dicho que Pep Chavarría no va a estar hasta después del parón. Se pierde por lo menos 2 o 3 semanas de baja y bueno, ha hablado de que el otro día le gustó mucho Iván Bayú, que le tuvo que cambiar de banda, así que parece ser que Iván Bayú va a ser el sustituto de Pep Chavarría en ese lateral zurdo. Y luego sobre el Leganés, dice que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que para el Leganés es un estímulo emocional el debutar en primera división para muchos futbolistas y que esta es la guerra del Rayo Vallecano, que realmente los 3 puntos de mañana son más que 3 puntos.
Si hablamos en términos de puntos, el tópico de siempre, todas las victorias valen lo mismo, los empates y las derrotas. Pero en términos de, hay situaciones y momentos durante una temporada en los que una victoria o una derrota impulsa mucho o te frena. Estoy ocupado en el partido porque es un equipo que sé que es difícil, que cada vez que ha jugado fuera de casa los partidos han sido cerrados, han sido espesos, defienden muy bien, están muy bien organizados. Entonces, sí, es un partido difícil. Yo sé que venimos de Atlético Madrid-Girona y ahora todo nos parece poco, pero el partido de mañana es clave.
Bueno, esta es la parte rayista y también acaba de hablar Borja Jiménez, el entrenador del Leganés, que ha tenido más descanso porque no ha tenido jornada intersemanal, ya que la había jugado la anterior semana frente al Athletic Club de Bilbao. Ha estado siguiéndolo Alejandro Cabello. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, vuelta del Leganés a Vallecas. Recordemos que la última vez que jugó en este campo, en Vallecas, fue en unos playoffs de ascenso a Primera División, con victoria para el conjunto rayista. En lo deportivo, Borja Jiménez ha querido destacar que continúan las bajas de Neyú y de Naim, que entra Javi Hernández tras superar el proceso vírico en esta convocatoria. Y en cuanto al 11, no ha querido desvelar muchos detalles. Le han preguntado bastante por la portería, ¿no? Después de la suplencia de Juan Soriano el otro día.
Sí, porque cambió, puso a Dimitrovic, claro.
Exactamente.
Sí, sí.
Y esto decía Borja al respecto.
Y sobre la portería, mañana lo verás, quién juega. Creo que son dos porteros que encajan perfectamente en nuestro perfil de juego. Los dos son rápidos en situaciones cercanas al área. Son dos muy buenos porteros que han tenido, además, los dos creo que muy buenas actuaciones. Y iremos viendo e intentar decidir qué es lo mejor para el equipo.
También ha querido destacar la cantidad de partidos que su equipo ha jugado fuera de casa. Y esto decía sobre la importancia de conseguir esta primera victoria a domicilio.
Para nosotros cada partido este año es súper importante. De las 4 salidas que ha tenido el equipo ha conseguido puntuar en 3 y eso no es nada sencillo. Lo afrontamos con las mismas ganas que afrontamos el de Getafe el otro día. Es el segundo derbi consecutivo y tenemos esperanzas de poder hacerlo bien.
en estos momentos, recordemos que el Leganés es 15º con 6 puntos, tan solo uno por encima del descenso.
Eso es, y no va a haber prácticamente presencia pepinera, porque ya sabéis que el Rayo solo ofrecía 143 entradas y el Leganés ha dicho que ante esa cantidad tan nimia que no se encargaba de gestionarlo, los pocos aficionados del Leganés que haya habrán adquirido las entradas en las taquillas del Estadio de Vallecas. The world is a vampire. El Real Madrid femenino ganó ayer 3-1 al Sporting de Portugal, se mete por cuarta temporada consecutiva en la Liga de Campeones y acaba de celebrarse el sorteo. ¿Rivales del Real Madrid en la fase de grupos, Carlos?
Le ha tocado el Chelsea, que es el gran hueso, evidentemente, uno de los grandes huesos de la competición, además del Twente holandés y del Celtic de Glasgow en esta fase de grupos de la Liga de Campeones, encuadradas en el grupo B.
Asequible, pasan dos, pero veremos, porque el año pasado se quedó fuera en esta fase de grupos. Dejamos el fútbol, aunque enseguida volveremos con nuestro territorio Madrid al tanto. Vamos con tenis, estamos con el torneo ATP 500 de Pekín. Allí ha debutado Carlos Alcaraz esta mañana y ha ganado por un doble 6-4.
Sí, al 51 del mundo, un francés, a Giovanni Pezzi-Perricard por un doble 6-4, 6-4, 6-4. Pasa a cuartos de final ya el tenista español, que ha tenido un momento de tensión con la jueza árbitro del partido, porque ha sido excesivamente rigurosa con el tema del tiempo previo a los saques, es decir, el cronómetro se lo activaba muy rápido entre punto y punto y llegaba un momento en el que le ha marcado un aviso y le ha hecho perder el primer servicio de lo que podía ser el saque definitivo para llevarse el partido, con lo cual, claro, se ha mosqueado con ella y le ha dicho esto la jueza hispanoparlante, más o menos a Carlos se le entiende bien desde lejos, pero diciendo: señora, que esto es tenis, que esto no hay que cronometrarlo como si fuera una carrera de 100 metros lisos.
O sea, no puedo jugar al tenis así. Esto no es tenis. ¿Esto qué es? ¿100 metros lisos o qué?
Y la gente le aplaude.
¿Esto es 100 metros lisos o qué? Dice Carlos. No puedo jugar así al tenis. Claro, es verdad que si lo activas de una manera tan, tan exacta, nada más concluir el punto anterior, pues al final se quedan sin tiempo, pero era algo bastante riguroso y que al público no le convencía tampoco.
Ahora se enfrenta al neerlandés Griekspoor en octavos de final. Es el próximo rival de Carlos Alcaraz en el torneo. También ha pasado Roberto Bautista, que se va a enfrentar a Lehecka, y ha caído eliminado Carballés. Y Badosa también ha ganado en el cuadro femenino a la búlgara Tomova 6-3-6-2 y se mete en 16avos de final. En baloncesto comienza el baile, ¿eh? Comienza la Liga ACB, Real Madrid, único participante madrileño, debuta el domingo 6:30 frente a un recién ascendido en Leima Coruña. El Real Madrid sigue pendiente de reforzar la plantilla porque está un poquito justo, está con apenas 13 jugadores, tras la marcha de Jabuseli, suena Obsekovsky, el jugador de Unicaja, pero está pendiente de una sanción, y luego está también el problema de si el Madrid tiene suficiente remanente para invertir en la llegada de este jugador. Eso en la Liga ACB, insisto, domingo 6:30 Leima Coruña, Real Madrid. Y luego está la Primera Federación Española de Baloncesto, que es el nuevo nombre de la LeForo, es decir, los equipos que quieren ascender a la ACB. Ahí está el Fuenlabrada, que debuta mañana frente al Morón, y el Estudiantes, que debuta el domingo recibiendo al Obradoiro. Comenzamos por Estudiantes, cuarto intento, este es Jason Granger, insisto, domingo 6:30 Palacio de los Deportes, frente al Obradoiro, así plantean la temporada.
Lo han dicho ya repetidas veces, ¿no? El subir a ACB. Yo creo que este equipo, esta institución, no se merece estar donde está hoy en día, pero bueno, el objetivo está clarísimo, así que trabajaremos para poder cumplirlo y poner al estudiante donde se merece. La sensación es buena, ¿no? Yo creo que es positiva y repito, el grupo humano creo que es fundamental, está trabajando muy bien, así que bueno, esperemos empezar con un buen pie este domingo.
Y se ha reforzado mucho y bien Fuenlabrada a pesar de la ausencia, lamentablemente, le deseamos lo mejor a Tomás Bellas, el Fuenlabrada con un buen plantel. Mañana debuta frente a un recién ascendido, el Morón, allí en tierras sevillanas a las 5 en punto de la tarde. Este es Tony Ten, segunda temporada al frente del equipo.
Anoche ya hubo dificultad para conciliar el sueño, ganas de empezar. Y bueno, pues ese puntito de nervios y de emoción de querer empezar y de querer jugar juntos ya el primer partido de liga. Somos un grupo, bueno, pues con muchos años o con años suficientes. Sinceramente llegamos bien, sin ningún problema grave en toda la pretemporada, sin ningún sobresalto, sin ninguna cosa extraña. Bueno, la verdad es que llegamos en un buen punto, sinceramente.
Territorio Madrid al tanto. El domingo a las 11 vais a poder seguir en directo todos los partidos del fútbol modesto de la Comunidad de Madrid. Comenzamos por la Primera Federación. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José María?
Porque el Alcorcón, que viene del palo, bueno, del palo, de la derrota en Alcoy y las declaraciones de Pablo Álvarez diciendo que así no vamos a ningún lado y que somos una banda, pues recibe al Sevilla B, al filial del Sevilla, el domingo a las 12 en punto.
Un partidazo en Madrid al tanto. Primera espada, Agrupación Deportiva Alcorcón. Precisamente queríamos saber cómo ha transcurrido la semana después de autocalificarse como banda por parte del técnico que acaba de terminar hace unos minutos la rueda de prensa previa al partido. Escuchamos a Pablo Álvarez.
No, bien, con normalidad. Es una semana más. Sabemos de la importancia del partido también porque venimos de tres partidos sin ganar, como comentas, pero con total normalidad. El equipo confía mucho en su capacidad. Creo que hay un vestuario súper bueno, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y en ese sentido tampoco nos salimos mucho de la línea. Bien, la verdad que bien. Evidentemente fue una derrota dura y ya se habló el lunes, como hacemos siempre, del partido anterior. Analizamos bien todo lo que había ocurrido y bueno, eso ya está más que olvidado.
Ya hay datos en torno a este partido que nos hace pensar que va a ser un partidazo. El Sevilla, el Sevilla Atlético, filial del Sevilla, llega como máximo goleador del grupo, 12 goles, pero como segundo encajador de ese grupo 2 de Primera Federación con 9. Ha conseguido 2 victorias, un empate y una derrota. Está noveno a 2 puntos del playoff y tiene uno más que la Agrupación Deportiva Alcorcón, que también es un equipo muy goleador, 8 goles a favor, pero también muy encajador, 7. Esto significa que el partido puede ser muy divertido, y sí, muy divertido de ver. Esto es lo que les espera a los jugadores de la Agrupación Deportiva Alcorcón, según su míster.
Nos viene un grandísimo rival, que es verdad, como tú comentas, que ha encajado bastantes goles, pero que también realiza muchos goles. Y bueno, siempre propone partidos abiertos, partidos de muchas ocasiones, y es un partido que nos va a exigir lo máximo, un grandísimo rival con jugadores de muchísimo talento. Sabemos también cómo son los filiales en cuanto a ese descaro y ese talento de sus jugadores, y es un rival que nos va a exigir lo máximo a todos los niveles, tanto a nivel físico como a nivel mental.
Y en Segunda Federación, la jornada 5, en el grupo quinto, hay 5 partidos que se disputan en horario de Madrid al tanto.
Solo un equipo madrileño jugará el domingo por la tarde a partir de las 11:30, Unión Adarve Atlético Paso. Hombre, estamos empezando la liga, no voy a decir que es una final, pero sí convendría
ir ganando,
que el Adarve le consiguiera ganar al último clasificado, que es uno de los equipos que no conoce todavía la victoria. Partidazo en el Cerro del Espino de Majadahonda, los mejores madrileños, Majadahonda, Getafe B, a partir de las 12 del mediodía. También un partido en el que el Sanse debe ya conseguir acabar también con la mala racha ante el conjunto del Melilla, 12 del mediodía. Y el Real Madrid C, Moscardó, también a las 12 del mediodía. Recordemos que el Madrid C es uno de los equipos que tampoco conoce la victoria, igual que el Móstoles, que va a jugar en Lanzarote ante el Unión Sur Yaiza. Tiene que ser esta vez, así por lo menos lo espera Víctor González, míster del Móstoles.
Sí, la verdad que sabemos que es el momento, ¿no? Sabemos que es el momento. Creo que el equipo en Madrid, aquí en casa, bueno, creo que hicimos bastantes cosas bien. Creo que la pelota la utilizamos bien, que tuvimos incluso esa ocasión final, ¿no? Clarísima para poder hacer, y creo que se está resistiendo, que el equipo está trabajando, y está claro que el equipo necesita esa victoria que le afiance, que todo genere esa confianza mayor. La estamos buscando, nos estamos uniendo de una manera muy grande para conseguirla, y estoy convencido que este viaje nos va a generar esa unión necesaria, ¿no? para hacer lo que haga falta para sacar los 3 puntos y venir de Lanzarote con 3 puntos. Vamos con toda la ambición del mundo.
¿Y en Tercera Federación qué partidos nos vais a contar?
Pues uno muy tempranero, a las 10 de la mañana, Agrupación Deportiva Parla, Agrupación Deportiva Alcorcón B. A partir de las 11:15, el Álamo Carabanchel. A partir de las 11:30, Villaverde Canillas, también a esa misma hora, sorprendente Tribal. Y también un Rayo Vallecano B que ha empezado como un tiro. A las 11:30, Cuc Villalba, 3 Cantos. Y a partir de las 12, Las Rozas Calapozuelo. En preferente, en el grupo primero, estaremos en un derbi muy bonito con 2 recién ascendidos. Rayo Ciudad Alcobendas contra el Juventud Sanse. Y en el grupo 2, Real Aranjuez, Interval de Moro y Parla Escuela, Unión Deportiva Usera. Los 3 partidos a las 11:30.
Eso es lo que vamos a contar en Territorio Madrid al tanto, a partir de las 11. Pero hay partidos que se van a jugar fuera de ese horario. Por ejemplo, mañana, sábado 5:30, tenemos un Fuenlabrada Atlético de Madrid B con muy buena pinta.
Y que debemos destacar, tiene muy buena pinta, con muchos alicientes, entre ellos ver a Fernando Torres, no en el banquillo del Fernando Torres, pero sí en la grada o en la cabina de prensa, que será donde tenga que ver el partido por su suspensión. A las 9:30, Castilla-Hércules, de nuevo rival muy difícil para el Castilla, aunque en su única visita a Madrid de momento el Hércules salió goleado en Alcorcón por 4-1.
Vienen 200 aficionados del Hércules, que es un equipo legendario de primera y que acaba de ascender a Primera Federación.
Eso es, que tiene todas las ganas del mundo. La verdad es que la derrota en Alcorcón nos ha sorprendido porque fue una goleada muy abultada, pero luego el Hércules está intentando mantener un poco la línea y ser uno de los que aspiren también al ascenso de categoría.
¿Qué más, Volador?
En Segunda Federación, 5:00 p.m, Conquense Navalcarnero. Michael, jugador del Naval, nos deja este análisis.
Pues con mucha ganas, la verdad. Después del empate el otro día en casa, la gente quiere puntuar de 3 y creo que era una ocasión perfecta para sumar fuera de casa. Sí, totalmente. Después del empate en casa que nos supo a poco, tenemos ganas de sumar de 3 y bueno, yo creo que el equipo llega en un muy buen momento. Entrenamos con una calidad muy por encima de lo que viene siendo habitual. Y nada más, yo creo que esa es la clave de nuestro éxito este año, de competir día a día y nada más. Lo que hemos visto de ellos esta semana es un rival muy fuerte que tiene las ideas claras y que sin duda nos lo va a poner muy difícil. Así que además en su campo, creo que esta semana van a debutar en su estadio, así que va a ser un aliciente para ellos y nosotros pues vamos a ir a por los 3 puntos sin duda.
Un partido precioso que además significa el reencuentro de la Unión Balompédica con el fútbol madrileño, con los equipos madrileños, porque eso es uno de esos equipos que varía de grupo dependiendo. Y con estreno de su terreno de juego, el Municipal de Fuensanta, un partido muy bonito que se jugará a partir de las 5:00 p.m. En tercera división, para mañana sábado queda el México Club de Fútbol, 0 victorias ante la Agrupación Deportiva Torrejón, un partido que comenzará a las 7:00 p.m. Y para el domingo, 4:30 Galapagar Leganés B y el líder visita Aravaca a partir de las 5:00, la Real Sociedad Deportiva Alcalá.
Gracias, Poblador.
Hasta luego.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. En el universo fútbol no se habla de otra cosa que no sea ya el derbi del domingo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Un derbi para el que nos preocupa muchísimo esa convocatoria que se está haciendo a través de las redes sociales para que los aficionados del Atlético de Madrid vayan con mascarillas al estadio, de manera que si insultan no se pueda reconocer el insulto que están profiriendo y por tanto no se les pueda denunciar ni sancionar. Es una auténtica vergüenza. Esperemos que la inmensa mayoría de la afición del Atlético de Madrid, que evidentemente no está representada por estos energúmenos, pare esto y se plante en el Metropolitano como se tiene que plantar un aficionado, de manera valiente y respetuosa. Ese es el principal foco que hoy vamos a poner en los deportes de Telemadrid, además, evidentemente, de contar lo que ocurrió en la jornada de ayer de Liga, en la que, por cierto, los rojiblancos consiguen, en el último minuto del partido ante el Celta, llegar con vida al derbi.
Atentos a las 3:05 a Telemadrid. Ahora noticias, esta tarde 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque y a las 8 a través del 106, transmisión del partido de la Liga Femenina entre el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino. El partido de la 1 vuelve fiel a su cita el lunes a la 1 en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.